Estilos de vida conforme al diseño de Dios. Es el título que hemos dado a este fin de semana con el doctor Pablo Martínez. Anoche el tema fue la vigencia de la palabra de Dios ante los desafíos de la nueva ética sexual. Y se conecta con el tema del mensaje de hoy, los 10 mandamientos, fuente de vida y salud. Escuchad el texto de Éxodo 20, del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la Iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Así que ahora escuchemos con atención la comunicación de la palabra por Pablo Martínez.
El Señor nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Los 10 mandamientos son la mayor contribución del cristianismo a la cultura a lo largo de toda la historia. Es la aportación más singular del cristianismo a la historia. Los 10 mandamientos son la base para la convivencia humana y, de hecho, es lo que ha dado lugar a los derechos humanos. La Declaración Básica de Derechos Humanos arranca fundamentalmente de los 10 mandamientos. Hay 3 grandes pilares, 3 grandes columnas en la civilización occidental. Y esto lo reconocen tanto cristianos como no cristianos, ateos, agnósticos. Estos 3 grandes pilares son el derecho romano, la filosofía griega y la ética judeocristiana. De tal manera que los 10 mandamientos tienen valor para el cristiano, por supuesto, un valor espiritual, pero tienen valor universal para toda persona desde un punto de vista puramente cultural, antropológico, del derecho. Hay un reconocimiento universal a la aportación de los 10 mandamientos. Me gustaría leer unas declaraciones de la columnista de La Vanguardia, Pilar Rahola, que, como sabéis, ella se declara agnóstica y tiene un trasfondo judío. Dice en una de sus columnas, una columna escrita en el año 2011, los 10 mandamientos son un auténtico código de vida colectiva, un manual de civilización. Los 10 mandamientos sirven para mirarnos a la cara y aprender a conjugar el verbo convivir. Son la base para construir la modernidad. Creo que es interesante que estas declaraciones vengan de parte de alguien que se considera agnóstico. Por tanto, lo que vamos a estar considerando esta mañana, el valor de los 10 mandamientos, nos interesa desde un punto de vista espiritual a los creyentes, pero compete a todo ser humano. Sin ir más lejos, cuando en verano disfrutamos de las vacaciones en un día tranquilo, en la playa, y decimos, esto es vida. ¿Sabéis que el concepto de vacaciones, de descanso anual, es un concepto que nace de la enseñanza bíblica? El concepto semanal de descanso, lo mismo. De tal manera que el inventor de las vacaciones no han sido los sindicatos. El inventor de las vacaciones fue Dios. Cuando en el diseño original, de ahí el título, dijo descanso diario, la noche, descanso semanal, el día de reposo, descanso anual, los ciclos de la naturaleza, incluso, todo un lujo, descanso sabático cada 7 años, los campos, etc. Lo que pasa es que el ser humano es tan necio que tiene la idea de que los 10 mandamientos son fundamentalmente el plan de Dios para fastidiar. Los 10 mandamientos son el plan de Dios para fastidiar al ser humano. Lo que intento transmitiros esta mañana y lo que se desprende de esta lectura es exactamente lo opuesto. Y como muy bien la agnóstica Pilar Rahola reconoce, son la convivencia, un auténtico manual para convivir. Los 10 mandamientos se resumen en 3 palabras, que son los 3 aspectos que vamos a estar considerando esta mañana. En cuanto a su propósito, libertad. En cuanto a su contenido, amor. Y en cuanto a su consecuencia, vida. 3 palabras mágicas para todo ser humano hoy y especialmente en Occidente. ¿Quién no quiere vivir una vida en amor, libertad? Esto es vida, amor y libertad. Pues estos son los 10 mandamientos. Si tuviéramos que comprimirlos en 3 palabras, serían amor, libertad y vida. Vamos, por tanto, con el propósito. ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos? Como hemos visto, el propósito es la libertad. El fundamento, el propósito es la libertad. Vivir en libertad. Ello nos obliga a situarnos en el contexto histórico en el que se proclama los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 2. ¿Qué ha ocurrido? El pueblo acaba de salir de Egipto. Eran esclavos, ahora son libres. Obviamente, tienen que aprender a conducirse, a vivir en, ¿lo podéis decir? En libertad. La razón de ser de los 10 mandamientos es aprender a vivir en libertad después de 400 años de esclavitud. Hace falta un marco de referencia. Hacen falta leyes que faciliten las relaciones, la convivencia. Lo vemos, por ejemplo, cuando conducimos un automóvil. Si queremos conducir un automóvil, queremos conducirlo con libertad, es necesario que haya un código de circulación. Hay una diferencia notable entre conducir en Alemania o conducir en el Líbano, o en Roma incluso, los que habéis conducido en Roma. ¿Por qué? Porque en la mentalidad alemana respeta escrupulosamente el código de la circulación y se conduce en libertad y con tranquilidad. Los que habéis conducido en Roma o en Oriente Medio, no se respeta mucho o apenas el código de la circulación y se vive o se conduce con mucha menos libertad y tranquilidad. Para vivir en auténtica libertad hacen falta leyes. Es por ello que el Señor les dice: ahora sois libres. ¿Queréis conservar esta libertad y queréis disfrutarla? Recordad estas dos palabras. ¿Queréis conservar la libertad y queréis disfrutarla? Necesitáis un marco de convivencia. El Dios que da los 10 mandamientos es el Dios que acaba de darles la libertad. Y la recién estrenada libertad requiere un manual de convivencia. El Dios de la liberación de Egipto, el Dios del Éxodo, es el mismo que da inmediatamente los 10 mandamientos. Es absurdo, es incongruente pensar que el Dios que les acaba de rescatar de la esclavitud ahora les va a amordazar, les va a esclavizar, les va a fastidiar con los 10 mandamientos. Es una incoherencia conceptual. Es imposible que el mismo Dios que da la libertad sea el Dios que busca coartarla. Sería una contradicción intrínseca, inaceptable. No es posible decir A y al cabo de un rato decir B, a menos que tengas un trastorno múltiple de personalidad o seas esquizofrénico. Dios no tiene ni un trastorno múltiple de personalidad, ni es esquizofrénico. Dice, libertad, fuera de Egipto, y ahora, libertad, aprender a vivir en libertad, los 10 mandamientos. La ética, un código moral, es el marco que salvaguarda la libertad. Ninguna sociedad, ninguna relación humana puede sobrevivir si no hay un marco ético. Tenemos abogados aquí esta mañana. Veo a Albert allí sentado. Él es experto en leyes, en derechos. Se lo podéis preguntar después. ¿Qué pasaría si no existieran las leyes, los derechos? No habría deberes. Y si no hay deberes ni derechos, la vida y las relaciones se convierten en una jungla. En una pura jungla. Por tanto, Dios les da la ley para proteger la libertad que les acaba de dar. Este es el propósito de los 10 mandamientos. Dios no quiere aguar la celebración del pueblo. Dios no quiere reprimir al pueblo con las leyes. Quiere encauzar su vida. En segundo lugar, la primera palabra clave tiene que ver con el propósito libertad. La segunda palabra clave, ¿la recordáis cuál era? Amor. Tiene que ver con el contenido, la sustancia de los 10 mandamientos. Ahí están estos 10 principios fundamentales y una simple observación, una lectura rápida, nos muestra que no es un código frío. Su esencia, su contenido básico, gira alrededor del amor. Pues quizás no es tan explícito en los 10 mandamientos. Y diréis que esto estoy haciendo una extrapolación mía personal. ¿Seguro? Vayamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo dice el Señor Jesús, ni más ni menos que el Señor Jesús mismo en persona, que se resume la ley? Toda la ley, es decir, los 10 mandamientos, se resumen en 2. ¿Me los queréis decir? El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, etc. Y segundo, ¿de qué estamos hablando? De amor, ¿verdad? Los 10 mandamientos vienen envueltos y rezuman amor. No se entiende su contenido salvo bajo el prisma del amor, el contenido básico. Recuerdo hace unos años, cuando estaba trabajando sobre todo mucho más directamente con GBU, una estudiante de Granada me dijo que se le acercó un estudiante de religión musulmana con intenciones de hacer amistad, con intenciones, como decimos popularmente, pues de, entre comillas, de ligar. Y lo primero que le preguntó es, ¿qué te prohíbe tu religión? Interesante pregunta. Él sabía que la chica era cristiana y lo primero que le pregunta es, ¿qué te prohíbe tu religión? Ahí tenemos una definición perfecta de lo que es una religión y la diferencia con el cristianismo. Este chico, musulmán, pregunta, oye, ¿qué te prohíbe tu religión? Y nosotros en los 10 mandamientos hacemos la pregunta inversa. ¿Qué promueve? ¿Qué fomenta? ¿A qué lleva tu religión? Después veremos esto. ¿Qué es lo que está promoviendo tu religión? Amor. Como ya hemos visto en la cita de Jesús en los Evangelios, es un amor bidireccional, un amor dirigido por este orden. Primero a Dios y después al prójimo. Los primeros 4 mandamientos están relacionados con Dios. Tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los mandamientos del 5 al 10, los otros 6, están relacionados con el prójimo. Si ya hemos visto hasta aquí que el contenido que es amor nos libra del legalismo, ahora veremos por esta estructura casi simétrica entre las dos partes que nos va a librar de otros peligros que veremos. Primero, el amor a Dios. El amor a Dios es el primer paso, es el origen, lo que nos motiva a cumplirlos. La ética del cristiano, el cumplir los mandamientos de la ley de Dios, nace del amor. Lo hago porque te quiero, no lo hago porque me lo mandas. Nace del deseo de agradar. Este es un punto muy importante relacionado con lo que decíamos anoche. La relación que Dios ha querido siempre con su pueblo es una relación que se asemeja a la de matrimonio. De ahí que los profetas hablan repetidas veces del adulterio del pueblo, la fornicación, la infidelidad, etcétera, etcétera. La analogía es constante. ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuál es la característica del amor de los cónyuges? Anoche lo veíamos. Es el amor voluntario. Si el amor no es voluntario, ya no estamos delante de un amor, sino que estamos delante de forzar a alguien, una seducción, engaño o una violación, la fuerza. El cumplir los mandamientos de la ley viene del corazón, no de la imposición. Nace del amor, no del temor. Creo que este es un punto esencial, especialmente para los que somos o los que sois de familias creyentes de segunda, tercera generación. La vida cristiana tiene que nacer del corazón, del amor, porque amas a Dios. Si no es así, se convierte en una obligación. Siempre he dicho que es muy interesante la palabra que en inglés describe la palabra temor. Es una palabra onomatopeica. La palabra temor en inglés se escribe A-W-E y se pronuncia O. O. Temor, en el sentido bíblico, es reverencia. Una reverencia que lleva a amar al Señor. El amor a Dios que nace del corazón es lo que nos lleva a cumplir los mandamientos. Pero, ¿a qué Dios amamos? ¿Al Dios que es una fuerza abstracta? Difícil, amar a un concepto es complicado, amar a un concepto. Es mucho más fácil amar a una persona, ¿verdad? El Dios que amamos no es el Dios de los masones. Los masones creen en Dios, pero su Dios es un arquitecto. Yo personalmente no tengo ninguna inclinación a amar a un arquitecto. No me sale de dentro amar a un arquitecto. Para mí, amar a un Dios arquitecto me es difícil. No tengo nada contra los arquitectos, pero se me hace difícil amar a un Dios arquitecto. No digamos ya nada de los teístas, el Dios como fuerza motriz. Amar un concepto, amar a una fuerza, es complicado. Pero el Dios de la Biblia se nos presenta como un Abba, que es un padre cercano, papaíto. Y ahí ya es más fácil, aunque luego puede haber problemas emocionales mezclados con el tema del padre, pero este sería otro tema. Dios es padre y sobre todo Dios ha venido a esta tierra en Cristo. El amor a Dios será directamente proporcional a la gratitud que sintamos por Cristo. Y esto será directamente proporcional a lo mucho o lo poco que nos sintamos perdonados. De ahí la centralidad de la cruz. Los primeros cuatro mandamientos, por tanto, tienen que ver con el amor a Dios. Del quinto al décimo, con el amor al prójimo. Son la consecuencia natural. Si tuviéramos solo los cuatro primeros mandamientos, el amor a Dios, la relación con Dios, el gran riesgo, el peligro, sería el misticismo o el monasticismo. Yo con Dios, bien. Por cierto, esta es una de las excusas que algunas personas que dicen que no quieren ir a la iglesia presentan. Yo en mi vida con Dios, bien. Del 1 al 4, ok. La relación con los hermanos, la iglesia es otro asunto. No quiero saber nada. No, esto no puede ser. Del 1 al 4, la relación con Dios implica, del 5 al 10, la relación con el prójimo, la relación con los hermanos. Por tanto, si veíamos que el amor nos libra del legalismo, esta equivalencia de las dos partes nos libra del misticismo. Nos libra del misticismo. Este amor al prójimo, indudablemente, que nace del amor a Dios y del amor de Dios. No vamos a entrar en detalles, este es uno de los temas favoritos de Juan, ¿verdad? Del apóstol Juan en su primera epístola. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Las dos cosas son totalmente inseparables. Por tanto, la base de los seis últimos mandamientos, mi convivencia con las personas, nace del amor a Dios. La preocupación por el prójimo. La ética sin mística, la ética sin Dios, es puro humanismo. La historia nos demuestra los fracasos estrepitosos, como decíamos anoche, la grande ruina de la ética sin mística. Los humanismos, del tipo que sean, han fracasado a lo largo de la historia. El último de ellos, el marxismo. Marxismo, en un sentido, es una herejía del cristianismo. Muchos de los aspectos del marxismo derivan del cristianismo. El hombre nuevo, el paraíso, toda una serie de conceptos. Pero ya sabemos cómo ha acabado el hombre nuevo. Es importante que haya una correlación entre ambas partes. El amor a Dios y el amor al prójimo. La gente hoy se ríe del infierno, ¿verdad? ¿Qué es el infierno? ¿Dónde te gustaría vivir más? ¿En Copenhague o en Somalia? Bueno, desde el punto de vista de la calidad de vida, indudablemente en Copenhague, ¿no? Copenhague está situado, Dinamarca está situado en el número uno del ranking de calidad de vida y también en el ranking de corrupción, muy bajito. Los países escandinavos tienen el ranking de corrupción más bajo. Somalia o la URSS, la antigua URSS, Rusia, tienen uno de los índices más altos de corrupción. Es casualidad. ¿Por qué los países protestantes del norte de Europa tienen los índices más bajos de corrupción? O poniéndolo en términos positivos, los índices más altos de integridad moral. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, la palabra de Dios, durante siglos ha penetrado, ha permeado toda su convivencia. Y aunque ahora, hoy, sean países plenamente secularizados, que han abandonado al Dios vivo, que es una realidad, pero la ética judeocristiana está impregnada en el ADN, en los genes de su convivencia. Porque allí donde está Dios y sus principios, hay vida. Donde no está Dios, hay el infierno. El infierno es la ausencia de Dios. Qué bonita la frase de Dostoyevsky en uno de sus libros. El infierno es el lugar donde Dios ya no habla. Qué definición más profunda. En el momento en que Dios deja de hablar y ya no se le puede escuchar, aquello es el infierno. Sartre, uno de los mayores, más ilustres ateos del siglo XX, el fundador del existencialismo ateo. Dos citas de él. La primera: el camino del ateísmo es largo y cruel. Qué sincero era Sartre. El camino del ateísmo es largo y cruel. Y en otra ocasión, en otro contexto, dijo: creo en el infierno. El infierno son los demás, los otros. En la medida en que el hombre se aleja de Dios y de la influencia de su palabra, automáticamente entramos en una situación de infierno. Uno de los grandes pensadores contemporáneos, Erich Fromm, que ha escrito libros bastante conocidos, decía: en el siglo XIX anunciábamos la muerte de Dios, Nietzsche. Y Fromm seguía diciendo: en el siglo XX hemos asistido a la muerte del hombre. Y yo añadiría, por desgracia, Fromm no vio la relación entre ambos. Porque cuando el hombre mata a Dios o elimina la influencia de Dios, entonces se despeña, como leemos en los pasajes de Éxodo y de Deuteronomio, hacia un camino de destrucción. Pasamos al tercer y último punto. ¿Me habéis seguido hasta aquí? ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos? La libertad. Enseñarles a vivir en libertad. Dios no es un aguafiestas, no es un déspota, no es un tirano. Es el Dios de la liberación, que rescata permanentemente. El contenido, la sustancia es el amor. El amor a Dios en primer lugar, que nos motiva a amar al prójimo. Y este amor nos libera del legalismo y nos libera de un mero humanismo que en el fondo lleva al infierno. El humanismo frío es el infierno. En tercer lugar, la consecuencia de los 10 mandamientos. ¿Cuál era la tercera palabra clave?
Vida.
Están atentos, ¿eh? Muy bien. Vida. Genera vida. Los 10 mandamientos generan vida. Vamos a leer, por ejemplo, en Deuteronomio. Si alguien tiene sus Biblias, tenéis la Biblia, la podéis leer en voz alta, el que lo tenga. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 y 16. Deuteronomio 30, 15 y 16.
Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.
Gracias. Recordad, versículo 15, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y lo contrario es la muerte y el mal. Los 10 mandamientos, el estilo de vida diseñado por Dios, genera vida y calidad de vida. ¿Recordáis cómo terminábamos ayer la conferencia? He venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo el Señor Jesús. Y decíamos que vida en abundancia, la palabra en abundancia quería decir superior, óptima. Generan vida. ¿Por qué? ¿Cómo? Resumidamente, vamos a verlo. Volvemos a la pregunta del estudiante musulmán de Granada. ¿Qué te prohíbe tu religión? Y la pasamos en un sentido positivo. ¿Qué promueve, qué fomenta tu religión? ¿Qué es lo que fomenta? Los 10 mandamientos protegen y fomentan 3 grandes áreas. Tres. En primer lugar, la familia. Mandamientos 5 y 7, el que tiene que ver con honrar padre y madre y el que tiene que ver con la preservación de la fidelidad conyugal, el adulterio. La fidelidad a padres y de padres a hijos también, y la fidelidad al cónyuge. El compromiso, los vínculos dentro de la familia. Esto es lo que busca proteger Dios con estos 2 mandamientos. Porque cuando no hay fidelidad, asistimos a lo que ayer llamábamos una epidemia de relaciones rotas. Y recuerdo la última pregunta que me hizo la hermana que estaba sentada allí cuando preguntó, ¿y qué pasará en el futuro? ¿Qué futuro nos aguarda en la sociedad si sigue esta epidemia? Yo le contesté, la OMS ya nos ha dado la respuesta. La depresión pasará de ser, como ha sido hasta ahora, la cuarta enfermedad al número uno del ranking. El bien y la vida versus el mal y la muerte, con todas sus consecuencias. Protege, por tanto, en primer lugar a la familia. En segundo lugar, protege la vida. Los 10 mandamientos protegen la vida. La vida física, el 6º, no matarás, y el 9º, la vida en el sentido moral. No dirás falsos testimonios, porque es posible matar a una persona con la palabra. La difamación, la calumnia, el falso testimonio es matar con la palabra. Umberto Eco ha trabajado muy bien este tema en los últimos años de su vida. Matar con la palabra. Pero no hacía falta que Umberto Eco nos lo explicara. Mucho antes de esto, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, nos dice, cualquiera que diga raca o fatuo a un hermano, será culpado de juicio, porque le está matando. Difamar es matar con la palabra, es destruir. Y hermanos, este es un tema tremendamente actual. Las redes sociales son una fuente constante de homicidios morales. La gente está matando constantemente, insultando a los otros, difamando, calumniando. Esto va en contra del diseño de Dios. No se puede destruir la reputación de una persona porque es lo mismo, es el equivalente de matarlo. Es por ello que es tan importante el 9º mandamiento. No dirás falsos testimonios. ¿Qué promueve tu religión? Mi religión promueve la fidelidad dentro de la familia, promueve la preservación de la vida a todos los niveles y, en tercer y último lugar, promueve el derecho al trabajo y al fruto del trabajo, que es la propiedad, los aspectos simbolizados en la propiedad, los aspectos más sociales, el 8º y el 10º mandamiento, que tiene que ver con el codiciar, ¿verdad? La codicia es el antídoto contra esto que estamos viendo y viviendo día tras día en los periódicos. El 8º y el 10º mandamiento son la mejor vacuna contra la corrupción. Contra la corrupción. ¿De dónde nace la corrupción? Del deseo de tener más y más, y ahora es el 3%, y ahora el 4%, y luego el 20%, y cuando tengo el 20% no tengo suficiente. El corazón humano es una fuente de codicia constante. No hagas esto. Los 10 mandamientos promueven vida en todos los aspectos. Quisiera concluir de alguna manera donde hemos empezado. Dios da unos diseños de vida, unos programas de vida que requieren de una verdad. Los 10 mandamientos, cronológicamente hablando, son la primera manifestación de la verdad de Dios. Es la primera sistematización de la verdad de Dios. La verdad de Dios expresada en estas 10 recomendaciones. La verdad es inseparable de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es solo en la medida en que nos aferramos a la verdad de Dios, en este caso, los mandamientos dados por Dios, que disfrutamos de la vida y de la vida en abundancia. Es por esto que hay esta relación preciosa entre estas dos grandes afirmaciones del Señor Jesús. He venido para que tengan vida y tengan una vida de calidad superior. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ante esta afirmación, como decía C.S. Lewis con su famoso trilema, solo hay 3 opciones. O Cristo era un embaucador, un impostor malo, ¿O era psicótico, un loco? ¿O era Dios? Vosotros mismos podéis decidir a la luz de los evangelios cuál de estas tres opciones es la más verosímil. Pero alguien que afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es que tiene algo importante que decirnos. Que el Señor nos ayude a disfrutar de la vida en abundancia que Él nos dio en los 10 mandamientos. Disfrutemos de los 10 mandamientos. Y cuando estéis en la playa en verano disfrutando de esto es vida, recordad que arranca de los 10 mandamientos, pero sobre todo disfrutemos de la vida en abundancia que Cristo nos proporciona. Que esta sea la experiencia de todos nosotros. Amén.